¿Jero, estás?
No, hoy no puedo, ya te dije que no podía. Hoy tengo turno para enseñarle a mi perro a andar en monociclo.
No puedo. Ah, dale, joya, está bien, está bien.
Majo, ¿vos estás?
Me estoy bajando Skype en este momento, así que no me molestes.
Oh, bueno, discúlpame, está bien.
Santi, ¿estás?
Bancame un segundo que estoy haciendo origami. Ahí termino una plantita y voy, ¿eh? Largamos entrevista número 3 de la segunda tanda.
Efectivamente. La entrevistada de hoy es periodista, fue panelista en el programa Este es el Show, fue productora en Ideas del Sur, participó en el Bailando por un Sueño, trabajó para el Canal 13, trabajó en la 100 y además ahora es influencer y tiene casi llega 600.000 seguidores en Instagram. Con ustedes, Majo Martino. ¿Cómo andas, Majo?
¿Cómo andan? Hola, Jero. Hola, Santi. Hola a todo su público.
Todo bien. Todo nuestro público son nuestras dos mamás y un par de amigos. Bien, bien. Todo bien, por suerte.
A sus dos mamás y a todos sus amigos. Pero por favor.
Todo bien, todo bien. Vamos con las preguntas para que Majo responda incorrectamente y vamos derecho con la entrevista. ¿Querés arrancar vos, Santi?
Bueno, dale. Le meto. ¿Un amigo o amiga en la farándula?
Pará, porque encima yo... Rocío Oliva.
¿Peor programa de televisión? El peor.
Hola, Susana.
¿Un sueño que tenías de chica?
Ser policía.
¿Algo que tengas muchas, pero muchas ganas de hacer?
Algo que tenga ganas de hacer. Aprender gendarmería.
¿Mejor conductor de tele? ¿Femenino o masculino?
Mariano Elfán.
Ahí va, ahí terminó mi tanda. Ahí están todas. ¿Vas vos, Girito?
Ahí vienen las mías, sí. ¿Mejor entrevista que te hayan hecho?
Esta.
Ah, buenísimo, también.
Estoy jodiendo.
¿Una ensalada ideal?
Mondongo, almejas así crudas y berenjena.
Me parece increíble esa ensalada. ¿El mejor canal de televisión?
Y me van a meter en un problema, ustedes, si yo digo incorrecto esto. No sé, alguno de cable bien perdido del fondo. Después tengo que trabajar, chicos, yo.
Claro, está bien. No cerremos ninguna puerta. Ya cada uno sabrá a qué nos referimos. Y por último, la peor fruta de todas.
Las frutillas.
Buenísimo. Bueno, vamos de lleno con la entrevista. Santi, ¿querés arrancar vos o arranco yo?
Dale, voy yo. Majo, nosotros sabemos que vos arrancaste en radio, que tuviste un paso así en la 100. Pero quisiéramos saber cómo fue que decidiste volcarte a la vida así de famosa, de farándula. ¿Cuándo fue que decidiste hacer eso?
O sea, estar delante de cámara, decís.
Claro.
Y mirá, esto fue, en realidad, siempre lo sentí, siempre quise. Lo que pasa que, bueno, mi paso por la 100 fue como productora. Más allá de ser productora, también de vez en cuando me ponían a hacer algún móvil. Entonces, lo que me pasó fue que fui buscando, laburando con un objetivo claro. Todo lo que hice antes fue todo un camino para llegar a...
Claro.
Yo tengo una pregunta sobre el trabajo que hiciste vos de productora. Vi un par de entrevistas y sé que capaz no es tu favorito de todos los que hiciste. Pero igual a mí me interesa bastante, digamos. Y quería saber que de qué se trata. O sea, tiene que ver con la creatividad, ¿no? De qué... Porque también la gente de nuestra edad no está muy familiarizada con el ámbito de la televisión. Entonces, capaz no se dice de ser productor o productora, pero no se sabe en qué consta el trabajo.
Mira, el tema de ser productora o productor de televisión requiere no solo de creatividad, sino más bien que es ser resolutivo, resolver y ser rápido. Rápido para resolver. Todo esto va de la mano el tema de la creatividad, porque uno, lo ideal es poder resolver con creatividad para que todo sea de la mejor manera, para achicar gastos, claro, para que estés con el contacto indicado cuando estás apurado, y en televisión las cosas se necesitan para ayer, no es que, ay, tenés tiempo. Todo para ya. Entonces tenés que ser creativo y rápido. O sea, tenés que tener esa característica en la personalidad de ir y resolver. Es como que sos, ¿viste el ratoncito Espiri González? Espiri González, no sé si lo conocen.
Sí, el de los dibujitos, sí.
Pero terminan siendo así, o el correcaminos, o sea. Pero si te llevas por delante de atropellado, de claro, que estás apurado, porque el productor siempre está apurado, siempre está estresado. hoy en día a mí me quedó el síndrome que a veces digo, hey, tranquila, me digo a mí misma, porque siempre estoy ansiosa, siempre estoy apurada.
Claro.
Y digo, ¿y a dónde voy? O sea, y estoy apurada y siempre tengo la ansiedad de que todo lo tengo que resolver. ¡Pará! Y el productor es así, pero no que se lleva por delante por altanero o soberbio. Porque no, por ahí obvio. Es distinto, porque se confunde eso. Simplemente es por una cuestión de que necesitas resolverlo y dale, no es esto, listo, otra cosa, ta, 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 y seguís.
Claro, 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 sí, sí.
La semana pasada charlábamos con Vero Brunati, que es una periodista deportiva que trabaja en TNT Sport, y nos contaba que ella, para llegar a donde está ahora, por el hecho de ser mujer, en gran parte, sufrió, bueno, acoso, abuso, desprestigio, discriminación, ese tipo de cosas que suelen pasar, sobre todo a la mujer, al hombre, la verdad, es que no les pasa en esa misma medida. Y queríamos saber si a vos, en parte, en un trabajo que es el de la tele, que suele verse desde afuera como muy machista todavía, ¿te pasó algo así? ¿Te pasó algo parecido? ¿Que un jefe se te insinúe o que no puedas llegar a tal rango por ser mujer?
Mira, sí, es la verdad que, como vos decís, bien decís, el mundo de la televisión es un mundo muy machista, pero está cambiando a poco. O sea, fue muy machista. Yo arranqué ahora unos, en lo que es, bueno, bastante tiempo. Que no vamos a tirar números, no importa. Pero
las ciudades no las decidimos. No,
las ciudades para que. No, el tema es el siguiente, que de verdad entré en un mundo muy machista. Yo era una nena cuando entré, realmente una niña, pero siempre tan muy flexible, inteligentemente flexible, en el sentido de saber cuándo ceder y saber cuándo poner un límite también. Saber cuándo decir, momentito, esto no. Entonces, como que tuve esa sensibilidad que, nada, natural, pero es real que en los medios de comunicación sí me ha pasado. Cuando tienen que dar órdenes, lo miran a los ojos a los hombres, la mujer no la está mirando para. Digo, como en el rol de productora, ¿eh? Uh-huh. Y sí, siempre hay algún otro atrevido que quiera aprovechar. No me ha pasado mucho porque también creo que mi forma de ser tampoco dio lugar a tanto, pero te tiran alguna cosita, si vos picás, picás, pero bueno, no nunca sentí abuso de poder en sí. Uh-huh. No, por suerte no, gracias a Dios.
Bueno, bien, mejor. ¿Y vos crees que eso ahora está cambiando? Y más o menos, ¿en qué lo podemos ver? Así, algo tangible que vos creas que cambió, por ejemplo.
Puntualmente, algo tangible que se vea como espectadora o como trabajadora de la televisión de adentro, no, son más. No creo que se plasme en la pantalla para el televidente eso. Sí se plasma en el trato diario. Sí se plasma por ahí en opiniones, las mujeres estamos como más atentas al lenguaje que se utiliza, a las formas que se utilizan, a cómo se tratan ciertos temas. En eso lo veo plasmado. Lo veo plasmado en el tratamiento de los temas, en el tratamiento de las noticias. En eso lo veo plasmado. Los hombres ya escuchan diferente a la mujer, se plantan diferente frente a una mujer. Ya no. En principio, algunos, los que ya vienen de la vieja escuela, lo hacen porque entienden de que esto cambió y ya no hay vuelta atrás. Entonces, siento que lo acatan, por ahí sin sentirlo, pero lo acatan, porque hay que hacerlo. Pero está bien, es una manera de entrar en eso. Las nuevas generaciones, yo creo que ya lo tienen de forma natural. Claro. Y que lo van a seguir trayendo de forma natural. ¿O no? Ustedes son las nuevas generaciones y ustedes son así.
Sí, no sé si. Sí. Todavía no tenemos edad para laburar en la tele, pero sí, seríamos las nuevas.
Eso se ve en el trato con la mamá, con la hermana, con las amigas del colegio, de la facultad, o sea, en general, con la vecina.
No, incluso hace poco pasó Pablo Mir por el podcast, tuvimos una entrevista, y hablamos también que en la comedia mismo, o sea, en la forma de hacer humor, o sea, cambia en todos los aspectos.
Bueno, ahí se vio como más claro, ¿viste? En la forma de hacer humor y también en el teatro, también en los teatros de revista, por ejemplo, donde la mujer era como muy cosificada, muy puesta en primera plana por su cuerpo y se dejaba hacer chistes.
De trofeo.
Claro, mujer tipo trofeo, ya se está corriendo todo eso. Sí. La ficción es la ficción, digo, también. No creo que se erradique en todo eso. Porque después la gente critica, dice, no, porque en tal película cosifican a la mujer. Bueno, pero la ficción es la ficción. Si querés recrear a una mujer cosificada, la tenés que hacer, claro. No es que estás fomentando eso, pero también es ficción, sí. ¿Viste? Entonces, bueno, todavía como hay como una línea delgada de la cual todavía estamos todos, creo que mejor plantados, hombres y mujeres, porque es cosa de todos esto, no es solo nuestra. Está en nosotras poner el límite, pero es también el hombre que tiene que colaborar en esto.
Y es que los tratos, el que lo tiene que cambiar es el hombre.
Es el hombre, lo que pasa que por eso es un ida y vuelta.
Claro, exactamente, sí, 100%.
Ese ida y vuelta es el que tiene que dar una vuelta de tuerca, ¿no?
Yo te quería preguntar, ¿qué te hubiera gustado ser si hubieras tenido que elegir otra carrera? Algo que, no digo que no tenga nada que ver con la tele, pero algo que no puedas poner en tu currículum, que digas, yo soy buena en esto y a mí me hubiera gustado hacer esto. Podría haberlo hecho bien.
Muy buena escuchando y como muy buena... Viste, como que soy como, empatizo mucho con los demás, entonces conecto y, pero bueno, de hecho empecé hasta cuando yo terminé el secundario, arranqué en la universidad, en el CBC y arranqué haciendo, bueno, nada que ver, derecho, que nada que ver, viste, un delirio, porque digo, bueno, quiero ser escribana para firmar y cobrar, pensaba más en la guita, mira. Pero después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Me anoté en el CBC de psicología, porque me gustaba la carrera, pero soy muy analítica también yo en mi vida personal. Entonces digo, si encima tengo más herramientas para seguir analizándome, me voy a volver loca. Y aparte, me tiene de lleno en el terreno de la tele, claro. del mundo del espectáculo.
Claro, ¿no? Y sabías también, de bastante joven, qué era lo que querías hacer. Entonces no tuviste tanto tiempo de buscar tanto, ¿no?
Exacto. Pero vos sabés que más allá de saber de chiquita ya lo que yo quería hacer, tuve miedo de llevarlo a cabo, porque cuando estaba en quinto año, viste que es tremendo, porque es como en quinto año como si tuvieses la obligación de saber qué querés hacer. Yo en ese momento, bueno, yo desde chiquita que sabía que quería trabajar en los medios de comunicación, haciendo que, siempre me gustó mucho la expresión, delante de cámara, pero como tenía miedo, porque digo, esto es difícil, la típica, viste, y digo, ay, ¿de qué puedo? Y tengo que laburar, y tengo que ganarme mi dinero, y poder vivir, y digo, ¿con qué? Porque bien, si es difícil, y ser psicóloga, y hay un montón de psicólogos. Entonces, viste, uno tiene que hacer lo que le hace feliz, descubriendo, sacando como los velos de la cebolla, viste, los miedos, porque en realidad yo sabía lo que quería. Pero bueno, a veces el miedo te hace hacer alguna otra cosita y un laberinto.
Me da miedo lo que me estás contando porque siento como que estoy hablando de mí. O sea, literalmente... Yo siempre digo que me gustaría ser locutor y digo, pero es imposible llegar y de algo tenés que comer.
No es imposible. No. Yo no tenía ningún contacto. ¿Y qué hice? Golpeando puertas, mandando currículums, estando atenta a los lugares donde buscaban gente, estudiando, mismo en las universidades, viste, cartelitos pegados, estando en contacto es como... uno va abriendo puertas, porque si vos estudias otra cosa que a vos no te gusta, no te va a servir, porque no lo vas a hacer con pasión, no vas a ser feliz, vos tenés que hacer lo que te guste y lo que te salga del corazón y darle con todo para ahí, porque podrán haber épocas difíciles en cuanto a nuestro país, que siempre vivimos en épocas difíciles, si uno mira de acá para atrás.
Vamos de crisis en crisis.
Vamos de crisis, saltamos de crisis en crisis, siempre hay tiempos difíciles. Y sin embargo, el mundo sigue girando y hay que desearlo, hay que decretarlo e ir y accionar. Si te quedas en tu casa esperando que te llamen, no, tampoco. O sea, vos tenés que hacer, tienen que hacer, pero uno tiene que hacer lo que le guste y lo que sienta que le va a hacer feliz y lo que te va a llenar. Porque esa va a ser la única manera en que tu motor se va a encender para seguir, para buscar y cuando lo consigas... para hacerlo con pasión, porque si no, no es negocio, ¿viste? La vida es una. Y mientras tanto, yo lo que, perdonen, pero me parece importante esto, que ustedes, ¿cuántos años tienen?
16.
Me parece que, a ver, porque es súper importante el tema del dinero, porque obviamente uno tiene que ganarse la vida, tiene que comer, tiene que pagar las expensas, lo que sea. Pero también hay que tener, bueno, yo tenía como, viste, siempre, es este mi objetivo, pero mientras tanto me gano la vida de esta manera, va, se la va rebuscando. Claro. para hacer tu plata, mientras tanto aparece lo tuyo.
Sí, sí, yo pienso igual. Y quería consultarte justo de algo que dijiste. De todos los ciclos que tuviste en tu carrera profesional, ¿cuál fue el que más te llenó? ¿El que más te potenció? ¿En el que mejor te desenvolviste?
En la vida, viste que todo te lleva y te va formando y te hace ser quien sos. Obviamente, mi mejor versión es cuando estoy delante de una cámara. Por eso yo, productora, ya no soy más. Ya dejé de lado porque es agotador física y emocionalmente. Agoté, creo que quemé todos mis cartuchos siendo productora, mis cartuchos del esfuerzo, digo.
De vida.
Yo, porque aparte, como yo tengo una personalidad obsesiva, hasta no terminar una cosa, no paro. Entonces, bueno, y ¿en qué etapa? Había un momento en que estaba haciendo Este Es el Show. Después, durante la tarde, estaba haciendo móviles para C5N. Los fines de semana también móviles para C5N, y ahí es donde, viste, la previa del show, ahí es donde mejor me siento, sí.
Y vos, que justamente pasaste por Showmatch, por Bailando por un Sueño, ¿crees que el programa en parte es una vidriera? Como que te catapulta a otros trabajos, a otros lugares que querés estar.
Absolutamente, es una gran vidriera. Showmatch, o sea, todo lo que hace Marcelo Tinelli tiene como un alcance masivo, tiene muchos televidentes tienen. Entonces, en su dinámica del programa siempre se conecta con la gente que está. Él tiene como, él ve 360, ¿viste? Él ve todo. Todo lo que pasa mientras hace el programa. Tiene una capacidad enorme de estar conduciendo y saber qué está pasando detrás de cámara. Entonces, cuando yo era productora, Marcelo, claro, cuando yo entré nueva, fui una novedad para él, entonces todo el tiempo me jodía, me hacía chistes, estaba conectado conmigo todos los programas, alguna cosa me hacía, o me hacía pasar para determinada cosa, lo que fuere, y fue una gran idea, porque la gente me empezó a conocer yo siendo productora, y la gente en la calle me empezaba, viste, Majo de Tinelli era mi apellido más o menos. Entonces, y eso me dio el puntapié para un montón de cosas. Obviamente, sí, me conocí, no sé, me mandaban ropa Ricky Sarkani, me mandaba zapatos, viste, como que te iban conociendo por verte ahí. Y obviamente, entonces Showmatch, Marcelo Tinelli genera esas cosas, genera que su programa sea una gran vidriera, absolutamente.
Yo te quería preguntar, continuando con el tema de la tele, si le ves futuro. No en el sentido de que la tele sea algo que está creciendo, porque claramente la televisión siempre fue una realidad, desde que apareció más o menos, pero más por el lado de que se viene ahora el mundo del stream, no sé si vos estás familiarizada con el tema, y hay un montón que plantean esta realidad futurista, digamos, en la que el stream un poco reemplaza o llega al nivel, digamos, de competencia con la televisión. Y quería saber, ¿qué pensabas vos? Si es así, si no.
Es una opinión muy personal, no es que es una opinión analizada. Yo siento que la televisión es mágica, que siempre va a existir. Por más que haya otro tipo de plataformas que le compitan, obviamente no es la misma televisión. El encendido, o sea, la gente que está prendida frente a un televisor, no es la misma que era cuando daban Grande Pa, por ejemplo, en los 90 no existía. Ni canales de cable, no existía internet. Entonces, obviamente, toda la gente que se quería distraer, ¿qué hacía? Veía televisión, ¿qué hacía? Iba al videoclub y se alquilaba una película para ver el fin de semana. Y tenías que rogar que esa película no la haya alquilado otro de los vecinos porque no la encontrabas y tenías que alquilar otra. O sea, ahora está tan globalizado el mundo del entretenimiento, está tan al servicio de todo que podemos estar toda una ciudad viendo la misma película, viendo lo que queramos, Netflix, teniendo tantas plataformas para ver que obviamente va a ser menos la cantidad de gente que está prendida al frente del televisor. Pero para mí la televisión, más allá de que no tenga tanta audiencia como tenía antes, porque hay más gente distraída en otros lugares, siento que la televisión es mágica y siempre va a existir. A nivel negocio, obviamente, se diversifica el tema de la guita, por ahí ya no son los mismos sueldos, ya no hay los mismos presupuestos para armar programas de televisión y se están poniendo mucha guita en otro tipo de, en otras plataformas. Pero bueno, la televisión es mágica, no hay nada como agarrar el control remoto, prender la tele y ver a alguien e idealizar por ahí de alguna manera al que está del otro lado de la pantalla.
Como diría Listorti, La televisión es mágica.
Es mágica.
Iba a preguntar, ¿vos estuviste en algún podcast o en algún streaming o algo antes de esta vez, obvio?
Sí, creo que sí, pero no recuerdo tanto. Streaming sé que no. Por el momento no.
Por el momento.
Ahora voy a estar en Sex, la obra de Muscari.
Ah, sí. Ah, eso te quería preguntar. ¿En qué estás haciendo ahora en cuanto a laboralmente? ¿Cuáles son tus proyectos actuales, por así decirlo?
Mi proyecto es hacer Sex ahora, en breve, ya.
¿Ese? Ok.
Sí.
¿Cuándo arrancas? Así, tiramos la primicia acá.
Y mira, el 20 de noviembre sale, pero arranco a prepararme ya a partir del viernes que viene.
Buenísimo, listo. Así que ya saben. Majo Martínez.
Sex, todos ahí, vamos.
Todos allá, a bancarla, de parte de a dos cuadras.
Por favor, a dos cuadras, hagan dos cuadras de cola.
más. ¿Virtuales?
10, 100.
10 cuadras virtuales.
10 cuadras virtuales, a 10 cuadras.
¿Y fuera de lo de Sex, te queda alguna meta, algún sueño por cumplir profesionalmente? ¿Conducir un programa, algo, no sé?
¿Cómo te queda que me estás tratando vieja de 80 años?
Hiciste un montón de cosas ya vos.
Claro, igual. Claro, bueno. Pero es un camino a recorrer, perfeccionarme, mejorar, sentirme cada vez mejor yo con lo que hago. Obviamente me gustaría conducir un programa, pero no sé si tanto chimento. Eso medio que... Más entrevistas, entretenimientos, lifestyle.
Ha sido una especie de Iván de Pineda, pero...
Me encanta. No con la cultura de Iván, porque tampoco Iván es un genio.
Es imposible.
Es imposible seguirle el tren a Iván en ese sentido, porque Iván sabe todo. Él cuando estaba aburrido leía libros de historia, de arquitectura, de cultura.
Sí, ¿no? Y escuchás anécdotas que el chabón te dice el dato de el que hizo esa baldosa se llamaba... Bueno, está bien.
Iván de Pineda. Muy, muy, muy genio, lo admiro.
Iván, si estás escuchando y querés venir a participar al podcast, nosotros encantados, ¿eh? Cuando quieras.
Te lo recomiendo a los chicos.
Bueno, yo estoy más que conforme. Santiago, ¿te queda alguna?
Sí, yo estoy... No me queda nada pendiente.
Buenísimo.
Así me gusta, ¿verdad? No le dejé nada pendiente a nadie.
Te voy a hacer cada uno una pregunta que le hacemos, esta se la hacemos a todos los invitados y puedes responder correctamente, no hace falta que pienses demasiado.
Claro.
Son dos preguntas fáciles que se las repetimos a todos los invitados.
Miedo.
No. Mi pregunta que le hago a todos es, ¿cuál es tu palabra favorita? ¿Hacelo?
Sí, hacelo.
Bien, está bien, porque es como de dale, movete.
¿Cuál es la tuya?
La mía, mi palabra favorita es babuino.
¿Babuino?
Sí, porque me gusta cómo suena.
Ah, bueno, si hablamos de cómo suena, babuino está buena.
¿Viste? Es divertido decirlo.
Es divertido, babuino, pero ¿qué significa babuino?
Es como un mono.
No, es un animal de mierda, claro. Sí.
Ah, mirá, no sabía. Lo que es estar en el colegio, ¿eh?
Para algo sirve.
Algo para saber qué palabra te gusta decir.
Después de materias no, pero de esto sabemos una banda.
Bambuino.
A mí me gusta arrecife, pero es por lo que la imagen que se me viene a la cabeza. Del mar, de...
Claro. Está bueno. Ves que dijimos los tres cosas diferentes. Cada uno eligió una palabra por motivos diferentes.
Exactamente.
Santi, exactamente. Por cómo suena, por cómo le es como lo disfruta él diciéndolo. Uh-huh. Yo, por lo que connota, uh-huh. ¿No? La palabra que es, en realidad, por lo que
positiva,
significa, que
claro.
Es, que, pues, claro, como que te lleva a la acción. Uh-huh. Y vos, por lo que te, la imagen mental que te genera la palabra. Está bueno, porque es distinta concepción de...
Puntos de vista. Acá traemos variedad siempre.
Un nivel altísimo esta entrevista.
Es
altísimo.
Allá.
Te copa.
Y ahora... Mi pregunta es, ¿qué preferís saber? ¿Cuándo o cómo te vas a morir?
No, qué horror. Saber cómo. No, chicos, ¿para qué? Te horrorizás, te dicen que... No.
Vas contando días, si no.
Y pero, si te dicen cómo, ¿no decís tipo, esto no lo hago porque no sé cuándo va a pasar? No sé. Ponle que a vos te digan...
Ah, pero no pensemos, pensemos en vida. Pensemos en vida, chicos. Cosas imposibles no analicemos.
Parece, está bien, está muy bien. Es una situación hipotética. Está muy bien. Está
conectemos bien. Con la vida. Siempre conecten con la vida, aunque sea hacelo. Para joder.
Todo hacelo. Todo hacelo.
Háganlo. Todo lo bueno, todo lo que les haga bien, háganlo.
Listo. Me parece muy bien. Dejamos acá la entrevista con Majo. Yo la pasé excelente.
Yo me re divertí, amigo.
La pasé muy bien. Aprendimos. La verdad que sí. Sí. Muchas gracias por venir.
Yo también la pasé muy bien. Así que gracias por la buena onda. Me encantó charlar con ustedes y acuérdense, darle para adelante con lo que quieren y sueñen. No se den por vencidos por el miedo, por la situación del país. No, ustedes tienen que ser crack.
Mensaje positivo.
Qué buen mensaje.
No elijan estar adormecidos por algo que no los representa. Entonces vayan por lo que sí quieren. Siempre va a haber un lugar. Siempre el universo va a responder a eso que ustedes desean.
Me encantó. Vayan por donde les gusta.
Hermoso cierre.
Hagan lo que quieran sin miedo. Para adelante. Muchas gracias, Majo, por tu tiempo de nuevo. Y nos vemos
chicos.
En el próximo episodio del podcast.
Chau, chau. Pasá, vení.
Permiso,
¿eh? Sí, sentate. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos hoy? ¿Cómo estuvo esta semana?
Mal, la verdad que mal. No sé qué me pasa, estoy como muy preocupado.
Perdóname, vos tenías OSDE, ¿no?
No.
¿Swiss Medical? Mm-mm. ¿Nada?
Tengo, no sé si la conoces, Bonete Security.
No trabajo con marcas mersas de obra social.
¿Marca? ¿Qué cosa?
Son 1.650 pesos la consulta, ¿no importa?
Bueno, después hablamos, sí, está bien.
No, bueno, confirmame eso, después si querés, después te psicoanalizo, pero no. ¿Sí? ¿Tenés la plata encima o Mercado Pago trabajo también?
Bueno, transferencia puede ser, un cheque.
No, te dije si tenés la plata encima o Mercado Pago, ni cheque ni transferencia, es un psicólogo.
¿Un cheque?
No, cheque de que me estás un psicólogo, no estás comprando un inmueble en Barracas. Ya arrancamos mal, de entrada te digo, arrancamos como el orto.
Bueno, está bien.
Bueno, está bien, contame todas tus pelotudeces y después te engoro, dale. Sí, me decías, esta semana estuviste medio complicado, ¿no?
Sí, no sé, me tiene preocupado el tema del virus, de que mute y esas cosas.
Igual, espera. Virus se disolvió hace un tiempo. El último tema que sacaron creo que fue pronta entrega o algo así. No te preocupes.
Temazo. No, pero no, yo digo el coronavirus.
Ah, sí. Y está medio delicado. No puede abrazar a la abuela, al noviecito, a la noviecita,
sí, no,
¿viste?
Yo no puedo abrazar a mi abuela. Igual eso es porque se murió hace 3 años.
Ah, ¿no abrieron los cementerios? No, ¿no? Mm. Bueno, vas a tener que abrazar las tangas que habrá dejado, ¿no?
Sí.
No, señora.
No me queda otra. No sé, me tiene preocupado, no sé qué hacer, no puedo dormir. ¿Usted qué piensa?
Y yo probaría empastillándome, o si no, nada, en el peor de los casos, no en el mejor, en el peor de los casos, levantate a la cocina. Agarrás fuerte la mesada, tomás impulso, así la cabeza, el cuello, lo más para atrás posible, y le das para adelante, ¡tumba! Un cabezazo al... Si es de mármol, mejor, pega más. Y nada, vas a dormir, después vemos el tiempo que duermas, cómo es el tema de comer por suero y todo eso, pero te va a rendir, de verdad.
Bueno, no sé, si usted dice, si le parece... Yo esperaba una solución un poco menos violenta, no sé.
Sí, yo esperaba poder también cerrar el tema del pago y no pude, y sin embargo te di la sesión igual. Pero bueno, a veces las cosas no son como uno espera.
Sí, en eso tienes razón.
Sí. Bueno, estábamos casi que sin tiempo. fíjate cómo me podés abonar la sesión.
Dale, ¿y no tenés así como un plan? Porque yo, esta seguramente no sea la última que yo venga. Así, tantas sesiones.
Y te puedo hacer, si son, ponele, 4 sesiones por mes, te la dejo a 2.000 cada una.
No, ¿cómo? Me dijiste 1 a 1600.
Te hago un precio distinto al inicial. ¿Me entendés?
Pero me dijiste que 1 era 1600 porque conviene pagar las sueltas.
Y bueno, pero me dijiste que no tenés la plata ahora. No puedo hacer más por vos. Si no, págame la Lucas 650 ahora.
¿Y después me cobras este precio para las demás?
Y depende del retroactivo que venga en diciembre, con las fiestas, hay que comprarle algo a los chicos. ¿Me entendés? Yo estoy casado, tengo 3 hijos.
Pero me estás cobrando 1600 pesos una consulta de una hora. Yo no creo que te vaya mal, ¿no?
Mira, yo no elijo el paciente me elige a mí. La próxima, fíjate en la cartilla, un médico que no quede en Crisólogo Larralde al 800. Fíjate uno que quede por Parque Patricio, Pompeya, alguna zona barata.
Bueno, yo lo arreglo con tu secretaria y vemos cómo va la próxima.
Dale.